Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Santiago, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
Me da un poco de lata que sea la primera vez que no te confundes con que estás en Santiago y no Valpo, pero más lata me da de mí no estar en Santiago y no estar en Valpo, sino estar aún en Talca.
Oh.
Off. Pero no estamos solos hoy día, también nos acompaña de la otra parte del planeta Tierra, expulsada de Escocia y siendo refugiada en Inglaterra, Constanza Connie Alarcón. ¿Cómo estáis?
El lugar de los refugiados, Inglaterra.
Yes. Cárdenas Alarcón. ¿Por qué me confunde siempre esta cosa? Es que no quiero decir Cárdenas, por otras razones. Connie. Bienvenida, Connie. ¿Cómo estáis?
Oli, bien. ¿Y ustedes? ¿Tanto tiempo que no los veía?
Sí, mucho tiempo. Desde agosto, ¿no?
Sí, desde agosto, desde que estaban por estas tierras.
Desde que intentamos grabar en tu casa y todo se derrumbó.
Quiero decirles que está Sergio con Nessie, que compramos en el centro de Glasgow y que es el peluche más adorable del mundo. O es real en realidad, digamos la verdad.
Oye, antes de comenzar una mini efeméride, hoy día estamos grabando 14 de octubre. Un saludo a Juana Poblete, que estuvo de cumpleaños, cumplió 1 millón de años, mi mamá. La voy a ver ahora, después de esta súper grabación voy a Curicó. Y también a Constanza Alarcón Cárdenas, también conocida como Connie, que estuvo de cumpleaños la semana pasada. ¡Feliz cumpleaños!
¡Bien! Yeah.
Sí, muchas gracias. ¡Viva las libras sobre todo! Personas fáciles, personas sencillas, personas... sin mucho drama, como una.
Easy going los libras.
Claro, exacto. Simple, personas simples, de gustos sencillos.
Y un abrazo a usted, pero también al maestro de Shiryu, el maestro, no sé cuánto se llama.
El maestro de la cascada.
El maestro de la cascada.
El maestro de la cascada.
Spoiler, obviamente. Era un huevo. ¡Era un huevo! El maestro de Libra era un huevo. Después se abre el huevo y sale un loco así terrible cool.
Pero era un huevo que se demoró como 5.000 años en abrirse.
Connie, era un huevo, ¿podéis creerlo? Era un huevo. Ya, okay, hablemos de Planeta Educativo.
Hablemos de Planeta Educativo. Oye, bueno, esta semana vuelve nuestra sección favorita. No sé si es sección favorita, pero es la favorita actualmente, que es Pena. Planeta Educativo... Planeta Educativo, actualidad y noticias.
Primera noticia, tengo que decir que íbamos a grabar esto la semana pasada cuando íbamos súper bien como equipo. Esto es lo que más le importa a Sergio, así que por eso lo voy a decir. Mi equipo va peleando ganar el campeonato versus otros equipos que nos vamos a nombrar acá, que son fan otras personas de este equipo, van ahí, ya no tienen posibilidades. En cambio, una va ahí peleando el campeonato, pero lamentablemente no estamos punteros. Yo quería decir hoy día que estábamos y no estamos, así que, pero no importa, porque la próxima vez quizás estaremos ganando, estaremos en otra posición, con una medalla.
Oye, pero di cuál es tu equipo.
Pero si la gente sabe, Huachipato es mi equipo. Ay, lo dijimos la primera...
Que tú caché que hay gente que no sigue esto como una serie en streaming. Yo pensé que
esto era una temporada.
No, olvídalo.
De hecho, yo quiero culparte a ti, Connie, porque íbamos a grabar esto. Está en la pauta, lo estoy leyendo ahora. Dice, Huachipato va puntero. Y no grabamos porque tú estabas de carrete. Estaba ahí, sí, con esa isla con los viejitos donde te fuiste a bailar. Todos lo saben, todos lo vimos. La isla de los viejitos. Y dijiste, no voy a grabar porque estoy carreteando con los viejitos. No quiero decir con los viejitos swinger, porque no lo sé. Pero sin duda son swinger, todos lo saben, todos lo dicen. Así que tú destruiste a Huachipato.
Sí, un poco sí. Pero bueno, ahora hay una pausa por los Panamericanos y por la fecha FIFA, así que sabremos cómo vamos al final. A mediados de noviembre empieza de nuevo el campeonato y luego en diciembre ya es la última fecha, así que uh-huh. Yo sé que Sergio está anotando en este momento en su agenda, yes. Pero yo te voy a decir cuando sea, amigo, no te preocupes. Cuando suceda, yo te voy a escribir. Sí. Así que...
Se prometieron unas poleras, quiero decir.
Sí, se vienen. Se vienen las poleras de Huachipato. Si quieres una polera de Huachipato, nos escribe y te llega también a tu casa. La lamentable primera noticia que estuve mirando esta semana, que salió en muchos, muchos lugares, para las personas que están leyendo de educación, bueno, además de las horrorosas cosas que están pasando en el mundo, es el cierre de las escuelas de la municipalidad de Tiltil. Salió el alcalde, creo que el otro día dio unas declaraciones respecto a que ya no se podía sostener la deuda de la municipalidad con las escuelas y que el 2024 habían decidido cerrarla, y esto causó como una gran explosión, sobre todo en el tema de... se abrió como un poco de nuevo el debate para algunas personas. Ahí vi algunos hilos de personas comentando toda esta tensión que hay entre la municipalización y la nueva...
Educación pública.
Educación pública, sí. Muchas personas criticando mucho que esto no iba, digamos, la nueva ley no va a cambiar necesariamente las condiciones de los establecimientos. Sin embargo, otras personas dicen que sí lo va a suceder. Yo sé que ustedes saben más de esto, así que no sé qué piensan de esto. ¿Qué va a pasar con las escuelas? ¿Qué va a pasar con las estudiantes y los estudiantes? ¿Con la y los profesores? ¿Habrá otras municipalidades como Tiltil? Yo creo que la hay, pero no vamos ahora a decir cuáles son. ¿Pero qué piensan de esto, Sergio?
Yo no quiero solo como hacer un comentario ridículo, pero la persona experta tanto en cierre de escuelas como en SLEP es Álvaro. ¿Ya? Su pasado te persigue. ¿Ah? No vamos a decir qué, pero esa escuela que cerraron fue culpa de Álvaro. Álvaro, ¿qué tienes que decir al respecto?
Lo único que puedo decir es que como Sergio tenía mala junta en esa época, yo terminé preparando un informe que después nos enteramos iba a ser utilizado para cerrar unas escuelas en una comuna de la quinta región, que no
vamos a mencionar. Impactante.
Cosa que no sucedió, cosa que no estaba en la solicitud inicial y todo eso. Pero a propósito del palo que me dio Sergio, es súper importante esta cuestión. En ese momento, distinto a lo que pasa ahora en Tiltil, la corporación municipal que administraba esa comuna, que nos encargó ese estudio, estaba preocupada por el tema de la baja de matrícula. Entonces entendía que si empezaba a bajar la matrícula tenía que empezar a cerrar colegio y fusionar colegio, mover chiquillos de un lado a otro, qué sé yo. Y conectándolo con lo que pasa en Tiltil, la corporación municipal de Tiltil también empezó a verse endeudada porque no, era muy poco popular empezar a cerrar colegio y la matrícula empezaba a bajar. Y el financiamiento que llega, como es por estudiante, también empezaba a bajar. Lo interesante en estos dos casos es que como son corporaciones municipales, son como entes híbridos, ¿cachai? No son parte del municipio, pero depende del municipio, pero son como privados. Entonces hay muy poca regulación respecto de qué pasa con la plata que entra a estas corporaciones. Distinto a lo que pasa con los departamentos de educación municipal, donde hay más controles por temas de contraloría y todo eso. Se supone, en el papel. Entonces, ¿cómo un municipio llega a acumular una deuda de decenas de miles de millones de pesos? Muchas de esas deudas en deudas previsionales de los funcionarios, de los profesores. Y cuando llega esta alcaldía nueva, se encuentra con esa deuda y no ve manera de pagarla. Y por lo tanto, aquí yo creo que lo que hicieron también, estoy elucubrando, no tengo idea, pero... Yo creo que lo que hizo el alcalde fue también como forzar la mano para que el ministerio le pudiera soltar una ayuda económica importante. Porque cerrar la escuela es una cuestión, especialmente en un contexto como de reactivación educativa y todo eso, es una cuestión brutal. Y habían cerca de 2.000 niños que quedaron sin clase. Igualmente las escuelas se reabrieron, pero los profesores continuaron en paro por el tema de las deudas previsionales. Entonces no es una cosa que se vaya a resolver fácilmente y nadie sabe lo que va a pasar para el 2024.
Connie.
Yo quería decir que, no sé si voy a hacer un link con un TikTok que vi, nada que ver,
¿bailemos?
Con un TikTok de en Argentina, no sé si lo vieron, que le preguntan a una chilena, o fue acá en Chile, no, o sea, allá en Chile, de una periodista argentina que le pregunta qué opinan de la propuesta de Milei sobre los vouchers, porque eso es lo que quiere hacer, esa es como la propuesta que tiene. Y sale esta chilena diciendo, no, es lo peor, no, es como súper malo, no lo hagan. Y bueno, y un montón de personas en esos comentarios decía como que todos los beneficios supuestos que tenía el voucher, sin embargo aparece todo esto de cómo condiciona ese monto, para, sobre todo que afecta un montón a la educación pública, donde muchas escuelas por prestigio, por... o al contrario, en realidad, como por mala fama, empiezan a bajar su matrícula a un nivel que ya tienen 10 estudiantes, 12 estudiantes por curso, y ya no pueden mantener el financiamiento para todo lo que cuesta una escuela, ¿no? Como no solamente los profesores y las profesoras, sino los materiales que se utilizan, cambiar algunas cosas de la escuela, todos los administrativos, las administrativas... Entonces, no sé qué le podemos decir a los argentinos sobre esto, a las argentinas. Quizá una breve nota al respecto, por favor, Álvaro.
O sea, yo creo que la evidencia es como bien... No solamente en Chile, en otros lados donde han hecho experimentos con vouchers en distritos de Estados Unidos y todo eso, han visto que tiene efectos súper negativos en temas de segregación y todo eso. Y no necesariamente ayuda a la calidad. Que finalmente lo que se pone por delante es... el tema como de ahorro en gasto fiscal, ¿cachai? Pero es educación, o sea, si no vamos a invertir en educación, entonces ¿qué vamos a invertir? Yo creo que esa es como una cosa de fondo. Y la otra, que se supone que, claro, con el proceso de desmunicipalización y traspaso de los servicios locales de educación pública, la idea es que, si bien el sistema de financiamiento no cambia, o sea, sigue siendo un financiamiento por subvención por estudiante, las finanzas internas del organismo que administra los colegios se ordenan y tienen unos fondos propios asignados por el presupuesto de la nación, que es distinto a lo que a veces pasa con los sostenedores municipales o corporaciones municipales que toman dinero de las subvenciones también para poder hacer parte como de los del
un arreglo de la calle,
claro. No, y eso claramente se está desviando recursos de educación para otras cosas. Entonces, muchos de los municipios que se están traspasando a servicios locales de educación se están traspasando con deuda. Por eso hay un proyecto de ley en discusión en el Congreso y todo eso. Pero yo creo que una de las cosas como más terribles es que una comuna como Tiltil, que tiene N problemas medioambientales, de vivienda, etc., ahora se le suma otro problema más que perfectamente se podría haber atajado antes si hubiese habido una acción quizá un poco más rápida.
Y también su nombre, hablemos del nombre, Tiltil, como que no lo terminaron y quedó ahí, y ahí debería haber un plan de mejora para terminar el nombre.
Claro.
Eso, se nota que es un error, como lo que pasó con Concon, y ahora se están cayendo los edificios. O sea, loco, pongan el nombre, no es tan difícil.
Si usted vive en una ciudad que tiene repetida una sílaba, tenga cuidado.
Es un error, alguien puso mal el nombre en la hoja, como el chiste a mi vecina, no voy a hablar del chiste. Le decíamos, se le olvidó la R, ya lo he contado en otros capítulos, pero para los que nos siguen todos los capítulos. Su nombre era Christian, la persona le puso Christian, quedó Christian forever, nadie cambió la cuestión. Oye, yo creo dos cosas de esto del cierre, porque uno es que debe ser terrible para Tiltil, porque esto suena como bien mecánico, como que hartas conversas de estos procesos de cambio son como, ya bueno, aquí llegó la desmunicipalización, se arregló al otro año, mira qué fácil, pero estos procesos son lentísimos, y siento que a Tiltil le dieron como esa señal de, señor profesor, usted váyase de acá. Señora profesora, usted que es buena, váyase de Tiltil, porque aquí va a haber un hoyo y se va a arreglar y va a pasar algo, pero no va a pasar ahora. Y se piensa así como muy automático. Y son familias que tienen que ir a trabajar, son profesores que tienen que tomar decisiones, dónde van a vivir, dónde van a estar. Y tal vez esta señal, al tiro probablemente agarró a los profesores más buenos a pensar, tal vez el próximo año nos vamos a vivir a, no sé ni dónde queda Tiltil, a Talca. Voy a decir, se van a ir a Talca, o sea, no van a ir a Huachipato, que asumo que es una ciudad también. me voy a vivir a Huachipato, me voy a vivir a Talca, me voy a vivir a otra parte porque no hay trabajo, o el trabajo es malo, o ya sé que me tengo ese susto. Entonces puede haber un impacto de esto ya enorme en la comunidad de Tiltil. Puede irse a la baja por año, incluso si se arregla mañana. Mm. Y lo de la desmunicipalización pasa algo similar, que llevamos décadas de esta cuestión, se está cambiando, y hay un montón de fricciones, y lo entiendo, pero esto va a demorar décadas. Va a demorar décadas, y una de las cosas terribles de que parte de que va a demorar décadas es que hay gente que tiene que jubilarse, tiene que irse del sistema, y eso va a pasar en décadas. Y yo no quiero volver a la crítica que he hecho antes de que he postulado a trabajar en SLEP dos veces, a dos cargos, uno más o menos y uno más o menos básico, y no he quedado. y no quiero decir ya, tal vez yo soy penca, lo sé, ustedes me lo dicen todos los días, mi mamá me lo dice todos los días, pero se nota estas fricciones de que tuvieron que traspasar las mismas personas, tuvieron que traspasar los mismos procesos, que los cambios culturales se van a demorar hasta que este como que esta renovación ocurra en décadas. Y sé que es terrible decirlo, pero creo que hay que tener paciencia y ir haciendo los ajustes a este sistema, porque no, el otro ya no aguantaba. Tan bien como lo dijo Álvaro hace 15 años cuando trató de cerrar varias escuelas desde un municipio de derecha en la región de Valparaíso.
O sea, municipio de derecha hace 15 años en la región de Valparaíso, caleta. O sea, clásico. más de los que hay ahora. Sí, estaba pensando a propósito de lo que decía Sergio, como estos otros efectos, porque lo que se ve más inmediato es que los colegios están cerrados y los niños no están pudiendo ir a clase. Los padres, las madres, los tutores, los abuelos tienen que arreglárselas para que no estén solos o para que estén al cuidado de alguien mientras ellos trabajan. Empiezan a pasar ese tipo de cosas. Y a propósito de lo que decías de los profesores, es súper importante eso. Creo que le escuché a una representante de los profesores de Tiltil decir que muchos de sus colegas, quizás no la mayoría, pero muchos de sus colegas viajaban desde fuera de la comuna a trabajar allá, y tenían que incurrir en gastos de peaje, bencina y esas cosas para llegar a trabajar ahí. Y como no están recibiendo sueldo, no podían hacer eso. Esas personas claramente, si ya están haciendo el viaje a Tiltil para trabajar, perfectamente pueden decidir hacer el viaje a otra comuna, a Talca, ponte tú, para buscar un lugar de trabajo que le asegure que le van a pagar el sueldo. Y ese tipo de cosas también como que empiezan, son como estos efectos secundarios que uno no va captando, porque se van a abrir los colegios, pero no, tal vez no van a haber suficientes profesores.
Y finalmente, que como además de los efectos en la cotidianidad de las personas y en las vidas personales, también yo pienso harto como el efecto que va a tener para la educación pública, como cuál es el ejemplo, qué precedente se está marcando para nuestra educación pública, para todas las personas que han defendido la educación pública, tanto en los movimientos sociales, los movimientos de profesoras, profesores, y también de la investigación que trata, o hay un grupo también de personas que han tratado de presionar o movilizar esta discusión en torno a la educación pública que queremos, a la forma o a la educación que queremos para Chile. Y lamentablemente creo que es un retroceso gigante para todo ese movimiento, esto que está pasando, un fracaso como sociedad, ¿no? Yo pienso, y sobre todo que ahora estamos de nuevo en un déjà vu de discusiones constitucionales y de la educación, etcétera, pensando qué va a pasar con nuestra educación pública. Y yo creo que es algo que debería preocuparnos a todas, a todos, en especial a las personas que tienen algún grado de poder o de como que pueden hacer algunas cosas, al menos participar de las discusiones al alto nivel. No como aquí, yo no puedo participar en nada, pero estoy participando con ustedes, así que ya eso es... Me siento, hago mi punto acá, así que gracias por este espacio.
Y yo soy grado 4 a propósito. Si alguien quiere preguntar.
¿En la escala de funcionarios públicos?
Grado 4, y también soy cuarto kibu en karate 2. Así que es como, hasta ahí me quedo, no quiero subir nada más. Quiero que todos sean cuarto.
Oye, pues solo para agregar una última cosita sobre el tema este de Tiltil y posibles otros cierres de escuela que se pudieran producir en otros lugares. Sabemos que esto igual está haciendo agua hace rato, pero cada vez se va a notar más, especialmente... Y aquí venía el punto con lo difícil que ha sido también aumentar los niveles de asistencia de los estudiantes este año. O sea, se ha logrado, se ha avanzado harto. Pero ha sido muy difícil. Yo creo que no sé qué tan cerca están de la meta que se autoimpuso el ministerio o este consejo por la reactivación. Entonces, este tipo de cosas también como que atentan contra eso, atentan contra la experiencia educativa, de aprendizaje de los niños, las niñas y los jóvenes, y eventualmente puede tener ese otro tipo de efectos como de ir perdiendo el vínculo, ¿no? Ir perdiendo el contacto, el vínculo con el sistema educativo, con la comunidad escolar y qué sé yo. Entonces, quizás también puede ser, hay que tratar de ver las crisis como oportunidad, puede ser una oportunidad para empezar a pensar en otras formas de hacer escolarización. No estoy pensando exclusivamente en tema de las escuelas de reingreso, quizás como escuelas libres u otro tipo de cosas, pero eso también tiene los riesgos como de como estos movimientos más de homeschooling, de estar como fuera del sistema y todo eso. Entonces es una cosa muy puntual que puede tener unas repercusiones inesperadas.
Yo creo que deberíamos ponerle Matrix, estaba en 1999, Álvaro, ya hace 24 años. Y en ese Matrix enchufaban como cartridge en la cabeza y aprendía ya a manejar helicóptero. Yo creo que algo deberíamos hacer así, deberíamos abandonar el tema del aula y meternos chip en el cuello. Y ya nos ahorraríamos un montón de plata.
Oye,
lo dejo pendiente.
Oye, real, había un primer voluntario, no me acuerdo dónde, para implantarse un chip en el cerebro.
De Talcahuano era, po.
Seguro. Y ahí cuando estábamos todos contaminados con la isla Rocuán, maravillosos 90s, en mi ciudad.
Oye, Connie, Chile está muy mal, pero ¿hay alguien peor?
Estaba pensando en tener una nueva sección que se llame Siempre hay alguien peor que tú. Además que como tenemos aquí, como escuchando a Álvaro, que es un optimista empedernido, un romántico esta persona, este hombre, podemos tomar a alguien peor que tú y darle un nuevo brillo a esta noticia. Tenemos la noticia de un país espectacular. Ustedes lo conocen. De hecho, voy a hacer aquí un hipervínculo con con un capítulo que ustedes tuvieron hace como un año, que fue el primer capítulo que yo escuché del Planeta Educativo, quiero decirles, que era el de cuando murió la reina. Un excelente capítulo. Si no lo has escuchado, escúchalo porque es súper bueno. Me reí mucho, sobre todo porque en ese momento estaba viviendo acá. Así que, bueno, solamente como ustedes conocen el contexto, la semana pasada varias noticias han pasado en este país, pero yo creo que de las más destacadas a nivel de educativo es que salió la noticia del Departamento de Educación del gobierno, que decía que estaba manteniendo como ciertos archivos monitoreando la actividad del social media de algunos académicos o algunos expertos. Que estaban como baneando un poco a estas personas de ser expertos para actividades como formales del Departamento de Educación o de cuestiones como más públicas. Entonces, creo que hay por lo menos nueve académicos, académicas o personas que trabajan en organizaciones, qué sé yo, de temas educativos. Yo leí un tuit de uno de ellos, decía que estaba muy orgulloso de ser parte de la lista de los 9 o de la lista de la lista negra, digamos. Así que como que yo encontré esta noticia demasiado, no sé, como que nosotros estábamos así como la conmemoración de los 50 años y apareció esto así como, bueno, aquí guardando archivos de las personas para después seguirla y decir que ya no pueden ser expertos de nada. Así que no sé qué opinan, qué piensan, si esto podría pasar en Chile. O sea, ¿para qué nos vamos a meter ahí igual? Pero bueno, igual uno le gusta el tejido. ¿Y quién estaría en esa lista? ¿Bajo qué? De repente, si es que... ¿quién podría liderar la lista? Yo creo que esa es la pregunta más importante que yo me hago en este momento.
Yo solo quiero decir que amaría estar en una lista. Amaría que fuera como el rechazado, el outcast, el odiado. Estar una lista de personas como que son muy peligrosas para poder... Encantaría. Sé que nunca lo voy a hacer porque trabajo temas muy simples, pero amaría. Porque si hay alguien ahí de derecha que quiera meterme en una lista negra, por favor hágalo. Cuénteme, por favor. Cuénteme porque lo voy a anunciar por todas partes. Estaría orgulloso. Lo pondría en mi firma de correo electrónico.
Yo creo que, lo más cercano que he estado de una lista así fue cuando me di cuenta que José Antonio Kast me había bloqueado en Twitter.
Bien hecho, muy bien.
Eso, yo estoy bloqueada por Camila Flores y por Victoriano Cerda, nada que ver esto. Victoriano Cerda, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es?
Nadie sabe.
Por favor, no, explícalo, explícalo.
Es que es el dueño de Huachipato.
Oye.
Es el dueño del Factoring, además.
Sí, es el dueño.
¿El jefe de tu mamá?
No. Mamá, no tengas miedo. No, porque mi mamá. Mira, lo que pasa. Esto es súper corto. Esto es un paréntesis de la vida.
Desvío Planeta Educativo.
Desvío. Pero antes, Huachipato era del Club Deportivo y luego apareció unas personas con un billuyo y compraron el fútbol y ahora se llama Huachipato FC. Y el presidente o el dueño de Huachipato FC es esta persona, Victoriano Cerda. Entonces yo un día, un mal día de mi vida, no sé, bueno, no, quizás siempre, le escribía cosas así como mala onda porque hacían muchas cosas malas para el estadio Palomín.
Pero a propósito de nada, le mandáis mensajes así como...
No. Cosas cuando pasaban, cosas reales e importantes. Como por ejemplo, no sé, la cancha estaba así destruida. Y antes no era así. Entonces yo ahí escribía, hasta que un día me bloqueó. Logré mi objetivo, me bloqueó. Y ahora estoy en la lista con Camila Flores, Victoriano Cerda y no me acuerdo quién más. Alguien más de derecha, pero no lo recuerdo. Estoy en una nueva campaña que se llama, no lo voy a decir todavía, pero es una persona que trabajó en la Agencia de la Educación. Él es mi nuevo... Quiero que por favor me bloquee esa persona. Así que si estás escuchando, por favor bloqueame y voy a sentirme bacán.
Yo quiero aprovechar de invitar a todo el Planeta Educativo a que siga a Connie en Twitter. Si alguna vez sienten que como que su vida es muy tranquila y muy pacífica y requieren odio, requieren sangre, requieren furia, sigan a Connie, porque todas las veces que me aparecí estáis reclamándole a alguien de derecha algo. ¿Y qué pasó con Chitme? Yo era como, lo máximo.
Pero es consistente, al menos
la Connie es consistente. Muy consistente.
Cuando le busquen cuando sea subsecretaria de algo en el futuro y le busquen los tweets antiguos, va a mantener un discurso coherente.
Sí, funadísima voy a estar en ese momento. Pero bueno, filo.
¿Se acuerdan que cuando estaban armando el gabinete del gobierno de Boric en el verano del 2022? Hicieron toda una revisión de las redes sociales de los posibles, de los potenciales ministros, subsecretarios, qué sé yo. Yo creo que estamos entrando, o ya entramos directamente en una época en que el archivo no olvida. Entonces, tenemos dos formas de abordar esto, creo yo. Una es ser súper cuidadoso, cuidadosa con lo que uno postea y qué sé yo. Y la otra es tirarle mierda a todo el mundo, a todo el mundo. Porque si te van a encontrar algo, que te encuentren algo para todo.
Esa es mi línea.
Y entre medio, perritos, fútbol, memes.
O solo si tienes esa ambición, porque... Yo que no quiero trabajar en nada, ni ser jefe de nadie. Como, por favor, miren lo que puse sobre esta película. El paciente inglés es pésima. Todos son unos pésimos. Usen eso. ¿Ya? El padrino, loco, fome. Muy larga. No pasa nada.
Comentando sobre juegos, sobre películas, sobre series. Sergio, siempre en un momento dejaste de hacerlo, pero siempre al inicio o al final de los capítulos del podcast, tú invitabas a la gente a que te hablara acerca de series que estabas viendo. Ya no lo haces más.
Que no veo nada porque mi vida es terrible. Ya la gente que sabe que lloro todos los días. Connie.
No, que yo iba a decir que tuvimos una situación parecida en la USACH como hace, un año, dos años.
Yo no estaba. Uf.
No estabas. Cuando, no sé si se acuerdan, cuando hicieron la consulta por quiénes eran las académicas y los académicos que trabajaban temas de género.
Sí.
Y salieron hasta los seminarios de grado de las estudiantes, los estudiantes que trabajaban esos temas, los talleres que se habían hecho. Como que también yo creo que hay una... Está entrando como esta cultura de... A mí me pasa que como que está estos dos discursos que se tensionan de la libre expresión, entre comillas, y también este como muy el rollo de que es libre expresión hasta lo que a mí me gusta nomás. Y si tú estás defendiendo algo de lo que tú crees y que por supuesto es político porque el género y quizás muchas de las cosas que que una investiga o que le interesa participar, por supuesto, tiene un color político y tiene un cariz político en términos de un proyecto de sociedad. Como que ahí ya no está tan bien, pues. No está tan bien, y como que tampoco está tan bien que eso sea llamado ciencia, porque eso no es ciencia. Y así una suma y sigue de comentarios y que pienso que dañan muchísimo. De hecho, bueno, siguiendo con el tema de el mejor país del mundo, Inglaterra, también salió algo similar cuando entregaron como la cuenta pública hace poco, la semana pasada. Uno de las dimensiones que se nombró era que no podía haber color político en la ciencia, o no podía haber ideología en la ciencia. Y eso es algo que escuchamos mucho también en Chile, como que eso es ideologizar a los estudiantes, y sí, po. O sea, hay ideología, po, obvio, como todos tenemos ideología, así que basta de decir eso.
Sí, po, es imposible escapar de algún tipo de posicionamiento cuando haces trabajo científico. Incluso en la ciencia como básica o aplicada, también hay ciertos marcos que orientan tu forma de pensar acerca de los fenómenos, ¿no? Pero en las ciencias sociales se nota más, y se discute más, y se critica más también tener como hacer explícito ese posicionamiento. Lo que sí creo que también se cruza como con estas formas de hacer diseño de políticas públicas que predomina no solamente en Chile, en otros lados también, de como este paradigma de la experticia de los expertos, como personas que fuesen neutras y que en realidad las decisiones fuesen neutras, porque están basadas en evidencia objetiva y qué sé yo. Y es un tremendo error como tratar de tapar como de alguna manera los intereses que están detrás de darle cierto énfasis a alguna evidencia por sobre otra.
Es buena, yo creo que es buena tu reflexión, Connie, porque esto no es un tema Inglaterra, el peor país del mundo. Yo podría decir, dame un podcast, capítulo especial para hablar 100 razones porque esto es un pésimo. Pero se ve en otras partes. Nosotros lo hemos comentado, creo, en otros capítulos de lo que está pasando en Florida. En Estados Unidos, porque es un estado terrible, 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 facho, extreme.
Pucha, justo quería ir.
Que te vaya muy bien, pásalo muy bien. Puede que te
maten.
Disney,
soy
media café para sobrevivir en Florida. Y ocurre, y esto conecta con las dos historias, porque pareciera como un evento que no pasa nada y no sé qué cosa, pero los académicos y academics de Florida empezaron a migrar a otro estado. Y fue como un éxodo, como ya nos vamos de acá, porque acá no podemos hacer. Inglaterra vivió eso en otra dimensión con el Brexit, como que muchos académicos empezaron a abandonar, especialmente tu amiga Álvaro, Melanie Erin,
sí.
Que tú la conocís por hartas cosas, pero yo la conozco por tener la bicicleta más divertida de la IOI.
De hecho, se fue en bicicleta de vuelta a Holanda.
¿Y se puede? Bueno, se puede, sí. Porque hay un tren, subió el tren la bicicleta, así, terrible. Y por las drogas también se fue, todos lo saben. Tú me contaste que es muy adicta a la marihuana. Tus palabras, no las mías. Y genera eso, y yo me doy vueltas con esta idea, pero yo no imagino yo yendo a ver un ingeniero civil industrial o lo que queráis, civil, y explicarle, oye, así no se hace el puente. No, espérate, el puente no debería tener estos materiales, o este no es el proceso, no esto. Pero cuando hablamos de educación, distintas disciplinas siempre van ahí como, oye, esto no debería ser la clase así. ¿Ya? Y esto se ve de cosas más sutiles o más terribles como la que estáis contando, pero me imagino, especialmente en Lausach, como tú dijiste, donde, o sea, tenemos estatuas que dicen comunismo en todas partes. No es para nada neutra Lausach.
Te dan una polera roja cuando tú entras. Una polera roja y un pantalón rojo.
Y el tatuaje del 2021, estamos tatuando en el pecho, en el corazón, el símbolo comunista. No duele tanto porque es como un láser, no se pasa en rollo. Pero me imagino a José Antonio Kast así sentado en mi sala como, oye, esa no es la forma de hablar de pensamiento crítico. Y es como, loco, ¿qué sabes tú? Apenas sabes leer. Como que, ¿cómo me venís tú a supervisar? Entiendo la idea de la accountability y entiendo la idea de hacernos cargo de esto y tener sistema. Pero entre personas expertas, no entre políticos o personas que apenas terminaron como sus carreras universitarias, como, no, yo les voy a decir cómo se hacen estos temas que no sé nada, solo sé que me da miedo que hablen de estas cosas.
Y además que igual yo pienso que por último igual acepta que te igual tenía una ideología y un posicionamiento. Eso es lo que a mí me da lata, como que uno la tiene, pero Marcela Cubillo no la tiene. Y es como, date cuenta que igual tú la tienes, existe en tu vida.
Oye, Marcela está retirada, déjala tranquila.
No la vamos a dejar tranquila.
Es que, ¿sabes por qué no la vamos a dejar tranquila? Porque no vamos a alcanzar a discutirlo, pero escribió una columna antes de ayer.
No.
Les quiero decir, desde Madrid, España, le escribió.
¿Le pusiste un mensaje?
Pero claro que le puse. Sí, esa es mi entretención número uno. Así que la dejo tranquila si es que ya está piola, pues, pero no está piola, volvió al ruedo.
No había visto que se lanzó de nuevo. Pucha.
Sí, pucha la amiga. Bueno, así que creo que da para mucho conversar sobre lo que pasa también en otros países, que lamentablemente está resonando no solamente en Chile, sino como a nivel global. Y con la situación que tenemos humanitaria y todo, también creo que es algo que hay que repensar para poder tener algo de como qué estamos haciendo en las escuelas, o para qué estamos educando, o para qué estamos haciendo este doctorado, para qué estamos haciendo el no sé qué. Como que al final siento que esa pregunta como del para qué o por qué hace falta también en la discusión, aunque nos quieran cancelar. Álvaro.
Oye, sí, yo quería aportar dos cosas acá, y que creo que es importante destacar que hay países peor que Chile, y por lo mismo están importando chilenos para tomar roles súper importantes. En el caso de Inglaterra, hay dos chilenos, y un chileno y una chilena, que quiero destacar por ser tan ilustres representantes de nuestro país en Inglaterra. El primero es un chileno que conduce un bus, de esos buses rojos de dos pisos. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, Connie? Estaba buscando el nombre.
Alfredo, creo.
Eso, Alfredo.
Alfredo Ruz Chávez.
Alfredo es un chileno que está viviendo en Londres y que está manejando buses de estos rojos de dos pisos. Pero la segunda persona que quiero destacar es mi colega y amiga personal, y una de las personas que está contribuyendo a un número que estamos editando con Sergio, Bernardita Muñoz Cherev, que el otro día me contó que finalmente la invitaron a ser parte de un panel de un comité del Parlamento inglés para reformular el sistema de inspección a escuelas. Y yo creo que ella no es parte de la lista esta de los baneados, porque ella básicamente usa redes sociales como para promocionar sus libros infantiles, porque también es escritora de libros infantiles, by the way. Pero no tanto para opinar acerca de estas cosas, así que yo creo que pasó como por debajo del radar. Pero ya creo que es segunda invitación que le hacen, así que mis felicitaciones a nombre de Tener sí. Educativo, a ella por representar, no solamente representar a Chile, sino representar como una línea de trabajo súper importante respecto de cómo hacer que los sistemas de inspección tengan efectos positivos en la escuela, y que no sean presión y dolor y miedo y ansiedad.
¿Me estáis diciendo que cuando te ibas a juntar con ella y te canceló porque dijo que se cayó en bicicleta? ¿No se cayó en bicicleta? ¿Fue un atentado de los Tories contra ella?
Yo creo.
Oye, podríamos llamarle a esta posición el premio Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente, nuestro embajadores en el mundo. No hay nadie más grande que Cristian de la Fuente.
Claro,
me refiero a su papel en CSI, por supuesto, y en Drive, la película con Sylvester Stallone. No vean nada de eso.
Yo te iba a decir que prefería su rol en CSI Miami, pero...
Obvio. Todos pensamos en CSI Miami, pero no vean nada de esto. Nunca vean a Cristian de la Fuente. Pero ese es el premio. Es el nombre del premio.
Así que premio Cristian de la Fuente para la Bernardita por representarnos tan bien en el extranjero. Y eso, o sea, yo creo que ahí ella tomó la ruta número uno. No postear nada en redes sociales y así evitar el baneo. Y lo otro que me estaba preguntando era... Sí, esa lista que tenían con las cosas de redes sociales lo habían hecho quizás con inteligencia artificial o un algoritmo, como que con nosotros estarían súper confundidos. Con la Connie no, con la Connie queda clarísimo, pero yo creo que con Sergio y conmigo estarían súper confundidos, porque de verdad yo creo que nosotros como que al robot lo tendríamos como mareado con la cantidad de estupideces que posteamos en redes sociales.
Además yo uso VPN, así que a veces piensan que estoy en Groenlandia. Estúpido. Estoy en Talca.
Oye, ¿les parece que dejemos hasta acá este tercer capítulo ya? ¿Cuarto capítulo de Pena? Planeta Educativo, noticias y actualidad. Cuarto. Oye, nada más agradecer a la Connie por conectarse desde Birmingham, Inglaterra.
Birmingham,
Refugiada, escapando de la policía de la información que tiene el gobierno, el Departamento de Educación inglés. Así que un abrazo, Connie, y ojalá que cuando se retome el campeonato Huachipato pueda recuperar la punta. Se ve difícil, pero no imposible.
Sí, vamos a hacer un capítulo especial si eso pasa. Solo quiero decir eso.
Sí, por supuesto.
Yo aquí, en la dictadura total, ya digo que se hace, pero bueno,
oye, tenemos que hacer dos cosas. O sea, una cosa es la Copa Montgomery Burns a la excelencia futbolística, que celebramos cada 4 años. La queremos celebrar este año, así que tal vez podría ser inspirada en Huachipato. Bueno, y nos juntamos pura gente que no sabe trotar, que no sabe caminar, todos obesos, todos con problemas a la espalda, todos mal. Después jugamos la pelota 5 minutos, cada 4 años. Eso es lo que hacemos. Si Huachipato gana, lo voy a hacer con una pulera de Huachipato.
Amo. Necesito estar ahí. Necesito estar ahí. Espérame hasta febrero que llego
Es más o menos febrero, marzo. Sí. Oye, y lo otro, quiero invitar a toda la comunidad planetaria. Estamos lanzando los talleres de actualización en liderazgo educativo. Son talleres gratis, online, una vez al mes. Y tuvimos recién con la gran Coti, ya, Constanza Herrera. Estuvimos hablando de la relación entre liderazgo e inclusión. Salió bien choro, fue un bonito experimento. Y tenemos a fin de mes, como en 2 semanas desde que sale este capítulo, vamos a tener el tercer taller con tu vecina y tu mejor amiga, Connie, tú siempre decías eso, Romina Madrid y Víctor. Van a estar las dos acompañándonos, hablando de colaboración y liderazgo a fin de mes, así que se puedan sumar.
Qué lindo. Super.
Bueno, que tengan una excelente semana. Nos escuchamos la próxima ocasión.
Bye, bye, bye.
Abrazos.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.